Facundo Quiroga, 95.9.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las expresan.
Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo programa de Consumo Problemático. La verdad que muy contento de empezar este 2026 con todas las pilas, con las primeras invitadas de este año, así que estamos re contentos, así que espero que este año sigamos trabajando en esta problemática tan grave que nos atañe a toda la sociedad, así que y agradecido a Medios de Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9, que nos da este espacio para poder hablar de estos temas, poder ayudar y poder hacer prevención, que es lo que más nos gusta, lo que más queremos hacer, para eso hacemos este programa, justamente para ayudar a las personas. Así que estamos muy contentos y la verdad que hoy recibimos dos invitadas que son las primeras de este año, así que vamos a decir que se presenten. Lili, presentate y decir a qué te dedicas, tu función, todo lo que haces.
Hola Fede, primero agradecer por la invitación, la verdad que me sorprendió, pero vos sabés que siempre estoy dispuesta para, habíamos siempre hablado, nosotros hicimos la carrera juntos y tres años juntos que estuvimos muy juntos y la verdad que sabés que me enganché la primera vez que me dijiste, así que agradezco la invitación. Bueno, en este momento yo no estoy ejerciendo como operadora porque mi postura de trabajo me tiene en otra área, pero siempre presente con la mirada social y con todo lo que sea con la temática.
Totalmente. ¿Técnica en prevención de adicciones, Lili?
Técnica.
Nos subimos en el 2024.
Exactamente, recientes, nuevitos.
¿Y cómo? ¿Presentarte y a qué te dedicas?
Bueno, soy Alejandra Martínez y soy licenciada en acompañamiento terapéutico. También como en este momento no estoy ejerciendo básicamente acompañando a alguien, pero sí trabajo mucho en proyectos que tengan que ver con proyectos comunitarios, que tengan que ver con el acompañamiento terapéutico a diferentes problemáticas.
Buenísimo. La primera pregunta que me surge, Lili, es ¿de dónde surgió tu interés para estudiar la tecnicatura en adicciones? Viste que siempre uno empieza por algo en la temática, en la problemática. En mi caso, yo siempre lo cuento, yo empecé a estudiar adicciones porque perdí muchos amigos en tema de consumo. Muchos se suicidaron y muchos por sobredosis. Y ahí empecé a estudiar el por qué consumen, qué los lleva a consumir, el origen. En tu caso, ¿por qué te surgió el interés de estudiar adicciones, la tecnicatura de adicciones?
En ese momento cuando se abre la carrera, yo estaba trabajando en el Centro de Abordaje de Violencia de Género, estaba cumpliendo una función de operadora intermedia y estaba herramientas que surtían de todas las redes, buscando información y todo eso. Sale la carrera y me pareció muy importante anotarme porque yo dije, es por acá. No porque sea como, nosotros atravesamos muchos compañeros, como decís vos, por tus amigos, y que nosotros la historia de vida de cada compañero a nosotros nos quedó resonando por una cuestión de familia, particularmente yo no, pero sí dije me voy a animar porque hay que involucrarse, porque es la única manera de empezar a atacar este flagelo. Entonces decía, bueno, me voy a meter por acá, empecé y después conté la historia que vos sabés de una persona, una amiga que fue mi compañera en el colegio secundario y que yo la vi. Después de muchos años yo no le reconocí el daño que había hecho el consumo en esa persona. Entonces, y yo le hablé y ella no se acordaba de mí, era otra, totalmente otra persona. Y entonces yo dije, ¿qué le llevó a esta persona a ser otra? Era la chica más popular en el colegio, era todos la admiramos, todo. ¿Qué pasó en ese transcurso que no la vi, que pasó la vida? Pero para tratar de ser un ente, era una persona distinta, entonces ahí yo dije, ¿qué le pasó? Y bueno, después cuando me involucré, la atravesó violencia de género, la atravesó el consumo problemático, la atravesó una historia de vida que me impactó y dije yo, ¿y quién te ayudaba? Primero, ¿y quién te ayudaba? Y ahí empecé a ver que había que involucrarse. Y de ahí decido, y ahí me metí.
Eso fue el motivo, la razón por la cual
totalmente,
vos empezaste a estudiar.
El cambio de una persona.
Exactamente.
Que le produce el consumo y todo lo que le atraviesa a una persona para que cambie tanto. No solo su aspecto físico, sí, sino también todo en su aspecto neurológico, porque también no podíamos mantener una relación, no se acordaba de algunas cosas, y bueno, y eso me motivó a llevar.
Me acuerdo cuando empezaste la carrera, te fuiste entusiasmando y te fuiste, cada vez sabía más y todo lo iba poniendo.
Nunca se sabe todo.
Todo el tiempo aprendemos.
Siempre estoy. Yo soy una mujer que ya atravesó los 50 y largo hace mucho tiempo y podría tranquilamente quedar cuidando a mis nietos o haciendo otra cosa, pero no puedo. Esto me puede y sigo. Y voy a seguir mientras que tenga salud, fuerza. voy a seguir seguramente.
Y hace falta más personas que ayuden, hace falta más gente.
Totalmente.
Que porque esto, como la otra vez le recibí a la Tigresa Acuña, que vino tan amablemente y dijo, no es solamente mío, la de la Tigresa, hay que involucrarse todos.
Así es.
Toda la sociedad tenemos que involucrarnos para poder combatir esta grave problemática. Por eso es muy importante que todos se unan.
Así.
Y todos tengan ganas de seguir aprendiendo y seguir luchando contra esta grave problemática. Y en tu caso, ¿cómo, qué mirada tenés vos de la sociedad con el tema de las adicciones? ¿Tu mirada como profesional, como acompañante terapéutica?
Sí, yo creo que escuchándole a Lili, escuchándote a vos con relación a la problemática y que es un flagelo que está cada vez, digamos, en ascendente, y involucrarse, la sociedad, poder involucrarse, en este caso las carreras que tienen, no es fácil estudiar estas carreras.
No, no.
Porque de hecho ya cuando, escuchándolas a ustedes, el entusiasmo de contar que fueron compañeros y ahora son colegas ustedes, yo celebro este tipo de carrera y también celebro a las personas que deciden estudiar porque modifican el sistema. Ya tenemos varios sujetos con una formación y un concepto diferente ante las decisiones específicas con relación al consumo problemático o a la cuestión de salud mental. Básicamente esto viene de una gran problemática que tenemos como sociedad y como país con relación al abordaje de la salud mental y por ahí tal vez al desinterés, porque si bien tenemos una ley de salud mental a nivel nacional, que esta provincia adhirió también, como adhirió a la ley de consumos problemáticos, y un montón de leyes que jurídicamente le dan el derecho al sujeto de decir, bueno, yo en teoría estoy protegido por una ley, y se supone que el Estado tiene que ejecutar, regular y llevar adelante lo que sancionó la Cámara de Diputados a nivel nacional, después la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y en conclusión nos encontramos con una realidad tan cruel con relación a esto, porque si bien tenemos como todo estudiado básicamente y armadito como esquemas y paquetes enlatados, pero a la hora de bajar a la realidad están las personas que van construyendo como artesanos, porque la verdad que las carreras que tienen relación a la salud mental o a un tipo de problemática que tenga que ver con el sujeto en sí, con lo que le pasa a la persona, es una construcción, yo siempre digo como una, como que estás armando algo, un artesano, estás construyendo algo en el campo social, en el campo de la problemática con la persona.
Exactamente.
Entonces, digo que en una sociedad que se sufre bastante porque no nos enseñaron de chicos a entender la cuestión emocional del sujeto, nosotros no estudiamos en la escuela de inteligencia emocional. Ahora se desarrollaron un montón de cuestiones, incluso acá en el Chaco también, la ley de inteligencia emocional, trabajar sobre eso, tampoco la aplican. Entonces, nadie nos enseñó a contar nuestros sufrimientos y a poder compartir con el otro lo que nos pasa, lo que nos pasa en lo más profundo, digo, por ahí en la cuestión que uno no quiere contar. Entonces, estas carreras o las carreras que tienen orientación a trabajar con el problema de salud mental y el sujeto, la verdad que en Chaco se desarrolló un montón. Entonces, entre el abanico de carreras que había, en todas mis decisiones para estudiar algo, siempre tenía que ver con la cuestión de la ayuda o poder ver cómo hago para compartir una ayuda con el otro. Entonces, fui estudiando psicología social, gestión social y terminé el año 2023 la licenciatura de acompañamiento terapéutico.
Qué bueno, ¿eh?
En principio creo que tenía que haber una necesidad propia mía, ¿no? Investigar esto, ver, sanar, no sé.
Yo es que siempre uno estudia por una necesidad propia, ¿viste? Por querer,
claro,
superarse, por querer saber.
Digo, ¿qué es lo que pasó, digamos, en mi vida que necesité abordar estos temas? Y mi orientación siempre me tiraba a la parte social, si bien también tengo desarrollado otro tipo de trabajo más comunitariamente, tuve incursión en la política, un montón de cuestiones. Entendí que el desarrollo de cualquier acción del sujeto involucrado en la sociedad comunitariamente, o cuando ya estás hablando de una cuestión de grupo, de cantidad, y vas a opinar de algo y vas a trabajar en algo específico que tenga que ver con la persona, necesariamente tiene que estar atravesado con lo que, con la historia de la, del lugar, con la historia del sujeto, con la historia de la comunidad, con la propia historia de nuestro país, de la provincia y de nuestra localidad y de nuestro barrio. Construir algo o diagnosticar algo o hablar de qué le pasa a esa persona que llega tal vez rota a que vos acompañes o que tengas una intervención, le puedas diseñar algo, tiene que ver con entender la historia, no solamente el sujeto. Entonces, eso me motivó a mí a estudiar todas estas carreras y en este ámbito para poder entender un poco también cómo es la cuestión. Entonces, a mí me motivó eso. Bueno, acá estoy, digamos, arrancando después de casi 10 años de estudiar el comportamiento del sujeto. Me llevó bastante y todavía me falta un montón de poder decir, bueno, siento responsable de arrancar con esta temática de una manera seria. O sea, que eso fue, digamos, básicamente mi...
Totalmente. Y lo que nosotros estamos notando últimamente, en este último tiempo, no sé cómo lo ven ustedes, es que de un tiempo para el otro todos tenemos un amigo, un vecino, un pariente, alguien que lamentablemente cayó en los consumos problemáticos, alguien que cayó en las adicciones, que ya no es que le pasa a una sola persona, le puede pasar a todos, cualquiera puede caer. Llegó un tiempo que se empezó a expandir, y uno que camina ya hace mucho tiempo con esta problemática, con las adicciones, se amplió el consumo. No es solamente el consumo de sustancias, es amplio, consumo de redes, consumo de internet, consumo de pornografía, hay un abanico de consumo, un abanico de adicciones.
Sí, el consumo a las redes, el consumo a... el consumo a, o sea, cualquier consumo que digamos que ya deje de ser normal, que uno no pueda poner un límite, claro, y que ya le esté ocupando un montón de tiempo, ya es una problemática. O sea, es lo que decís vos, la... En cada familia, hoy no es algo raro poder tener a alguien, digamos, en la familia que esté atravesando una situación.
Sí, no es raro, ya pasó, no sé cómo lo veo, Lili, que todo...
No, sí, ya la escucho, Alejandra sabe que a mí, yo siempre la escuchamos y por ahí, y después ya me escucha y debatimos. La verdad que yo celebro mucho la amistad que tengo hoy en este escenario de mi vida, tener amistades de que podemos hablar de este tipo de problemáticas, que están comprometidas, de que no solamente están mirando su ombligo, sino que están mirando hacia las personas que tienen al lado. Entonces es muy nutriente tener este tipo de amistad. Yo tengo amigas con que son pocas, pero que veo que están comprometidas y hablamos un montón de esto. Y de esto, que esa fue una de las preguntas cuando vos me invitas al programa, que yo empecé a tener mis redes, que yo, no soy una persona popular por decirle, pero a los pocos dicen, ¿y qué? ¿De qué van a hablar? ¿Qué es el consumo problemático? Como te decía yo, y acá lo termina así, me deja el pie Ale, para decir, bueno, que la sociedad tiene que entender, empezar a diferenciar cuándo pasa a ser un consumo problemático.
Exactamente.
Desde ahí tienen que basar para entender qué es lo que le está pasando. Le puede pasar a una persona, como le puede pasar alrededor, como vos decís, hoy está implementada, como te dije en principio, este flagelo de lo que sea el consumo, de cualquier tipo de consumo. Todos tenemos un conocido en alguna situación de consumo. Algunos en menor, en peor, puede mirar con un ojo, puede mirar con el otro, mirar a medias, pero siempre está el consumo. Entonces, creo que nuestro trabajo como operadores y para tratar de prevenir y que entienda la gente cuándo pasa a ser un consumo, que fue una de las pregunta, ¿de qué van a hablar? ¿Qué es un consumo problemático? Que está, primero, que siempre en la carrera que hablamos, está estigmatizado.
Exactamente.
Que eso tenemos que empezar a correr un poco del escenario, la estigmatización del sujeto, como decía Ale. y empezar a que la sociedad entienda cuándo pasa, que saben que es un consumo problemático, cuando tu vida se empieza a centrar de esa necesidad.
Exactamente.
Ahí ya empieza, ya deja de ser ya una cosa de placer, sino algo necesario y que no puede vivir de cualquier tipo. Vos nombraste la pornografía, nosotros hemos tratado en la carrera también temas de los consumos, hasta lo más inhóspito que vos decís, ¿qué? ¿Por qué? Y sí, porque no se trata de lo que es el consumo en sí, de la sustancia o lo que fuese que estés haciendo, sino de cuando dejan de centrar su vida para tener eso. Entonces, por ahí cuando empecemos como sociedad y nosotros a empezar a hacer este tipo de prevenciones, que se entiendan las cosas, yo creo que por ahí vamos a ir sanando un poquito, o que la gente vaya entendiendo un poquito de qué estamos hablando mínimamente. Entonces, que te quede resonando, que digan, sí, consumo problemático, fue la primera pregunta que me hicieron hoy. Cuando yo hice la banca, hoy hice en mis redes, decía, pregúntenme qué quieren saber. Hubo muchas personas que se engancharon y tiraron preguntas que, como te dije, después si da, la podemos ir tirando para debatir.
Totalmente,
e ir dándole a la gente que se contactó conmigo con algunas preguntas, así que sería bueno.
Y todo esto se lo debemos a Medio Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9, que nos da este espacio para poder hablar de estos temas, hacer viral esta problemática y poder ayudar a las personas. Así que si lamentablemente caíste en tema de consumo o adicciones y no sabes qué hacer, o las familias que lamentablemente no saben qué hacer y están cada vez más rotas, más complicadas, comunicate a nuestro número 1324-330266, 1324-330266. Hagamos un corte, Orlando, y enseguida volvemos.
Facundo Quiroga, 95.9.
Segundo bloque de consumo problemático. La verdad que una primera media hora muy interesante acá con las compañeras, con Lili y con Alejandra, así que ya vamos a seguir ampliando el tema. Y la verdad que estamos muy contentos, gracias a Medio Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9, que nos da este espacio para seguir hablando y seguir haciendo prevención y ayudando a las personas que lo necesitan. El año pasado, gracias a este programa, mucha gente pidió ayuda y pudimos ayudarla. Así que estamos muy contentos con Medio Estrategia. Los números de medio son 1324-815204 y el de las redes 1324-815132. Y como dije anteriormente, si lamentablemente has caído en adicciones o la familia que no sabe qué hacer, lamentablemente muchas veces la familia no sabe qué hacer, dónde recurrir, dónde ir, nosotros estamos para acompañarte, estamos para guiarte, trabajamos de esto, estamos en esto. Así que 1324-330266, el número 1324-330266. La verdad que muy contento de que estar acá. Lili, te pregunto, el tema de cuando uno trabaja en esto o empieza a indagar esto, se da cuenta que el mundo de las adicciones es amplio, no es que era solamente la sustancia. Cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a estudiar esto, te da cuenta que el mundo de las adicciones es amplio. A mí me pasó, cuando yo empecé a trabajar, yo creí que era solo sustancia. No, es amplísimo lo que hablamos recién, el tema de las redes, el tema de la pornografía, el tema del sexo, el tema de la adicción al trabajo, el tema de la comida. Hay un abanico de adicciones. Vos, en todo este tiempo, ¿cómo reflexionaste sobre ese tema de adicciones? ¿Cómo lo fuiste estudiando, llevándola?
En principio, a mí la carrera me enseñó a entender de que no es la sustancia del problema, sino el contexto.
Exactamente.
Del sujeto. Entonces, si vos te parás desde ese escenario, vas a entender muchas cosas, a empezar a mirar lo que nosotros decíamos, lo que los otros ojos aparentemente la ven, pero no ponen atención. Entonces, cuando uno empieza ahí a poner atención y ver, yo particularmente sí, yo estoy ejerciendo con el acompañamiento de un profesional que no le pedí autorización para nombrarlo, así que no lo voy a nombrar, pero hago mi informe, estoy acompañando a un chico y para mí es todos los días es un logro. Este chico... El tener las herramientas de la carrera para el acompañamiento, yo soy un granito en todas las,
claro,
todo el acompañamiento que él está recibiendo, pero fui un nexo para abrirle, para guiarlo, porque es lo que faltaba, veíamos que eso es lo que faltaba. Así que para mí sus logros diarios fue un aprendizaje primero para mí. Yo no sabía cómo manejar por ahí los horarios, cómo encararlo, cómo eso, hasta que fui puliendo. Y bueno, ahora ya hace 5 meses y la está haciendo bastante bien, por suerte. Y yo le digo, es muy feo, si parece muy grande decir mi paciente, no sé cómo sería la palabra, para mí es un amigo.
Una persona que necesita ayuda.
Es un amigo que, con el que empecé sin querer, porque me dice, mira, no, estamos desesperados, y me fui a compartir algo con la familia, y ahí me empecé a involucrar, y uno ya empieza con la mirada empática, y también el sujeto que está atravesando ve esa mirada empática y como que empieza, ah, sí, capaz que Lili me puede ayudar, cuesta, pero después vi que no, mi mirada no era la juzgadora, y claro, esa es la mirada que hay que tener diariamente. Y yo creo que eso es lo que trae, viste, empezás a traer, y esto de decirte, mirar el contexto y no la sustancia y no el problema, me ayuda a tener esta mirada y a poder hacer muchas cosas. Para mí, hoy es una persona. A mí me gustaría llegar en el 2026, no tener que hacer acompañamiento a nadie, pero lamentablemente eso no va a suceder con esta realidad. Va a seguir. Yo siempre, te acordás que siempre yo decía en la carrera, esto no voy a ver un país sin esto o una sociedad sin esto, pero a lo mejor las personas que se enganchen como nosotros, comprometiéndose como sociedad, no como operador ni como acompañante, sino como sociedad, a lo mejor lo van a ver estos logros los hijos de mis nietos, quizás.
Es que sí.
Pero que algún día alguien vea, pero que tenemos que generar la conciencia, que esa es nuestra tarea de concientizar, de prevenir, de prevención. Vos sabés que yo también estoy muy involucrada en todo lo que sea con violencia de género.
También.
Eso lo sabés porque toda la carrera lo hablamos.
Sí.
También cuando presentamos la tesis, cuando hice la tesis de suicidio en la adolescencia, que es lo que le llevaba, que con ella ella fue mi crítica cuando preparé la tesis. Sí, yo le consultaba y ella me decía, fíjate, por ahí no, viste, así que necesitaba ahí una mirada, y ella me ayudó, y la verdad que a mí me gustaría, siempre le digo yo, publicar mi tesis, porque a mí me costó y utilicé muchas palabras que puedan entender del otro lado. Si bien estaba preparado para que a mí me evalúen, para mí fue una cosa que lo usé, creo que el puntaje me lo dieron más por el lenguaje genuino y que expresé con tanto, ella también me lo escuchó y con tanto cariño y con tanto amor a esta preocupación mía y decir que llega al suicidio y más en la adolescencia. Así que fue un trabajo de preparar de mucho tiempo, me sensibilicé, tuve periodos altos, ahora yo estoy fuerte, yo me siento fortalecida al tener las herramientas. Pero hasta tuve que aprender en el transcurso de la carrera, fortalecer todas esas cosas. Así que yo creo que empecemos a mirar el contexto nomás. Eso es lo que me...
Y justo tocaste, cuando uno empieza en esto, vos te das cuenta que todo va vinculado. El tema de violencia va vinculado con las adicciones. El tema del suicidio va vinculado con las adicciones. Porque el usuario, la persona que está en adicciones, todo el tiempo tiene pensamientos suicidas. Sí. ¿Por qué? Por el sentimiento de culpa que tiene. Otra vez le volví a fallar a mi familia. Otra vez le robé. Otra vez le ejercí violencia. El sentimiento de culpa que tiene una persona que está en adicciones es tremendo. Y muchas veces los lleva a querer quitarse la vida. En tu caso, ¿cómo estás viendo esos tipos de problemas que la mirada prejuiciosa también de la sociedad con el adicto, el tema del suicidio, todo eso, cómo lo estás viendo?
Sí, es algo grave, es algo grave, porque creo que todavía la sociedad no logra descifrar o entender que esto es una enfermedad.
Exactamente.
Pero la sociedad no lo va a lograr solo porque si bien muchas veces se puso en agenda poder tratar esta temática, tratarla realmente, ¿no? Aún creo que faltan espacios de contención reales, pero esto no se soluciona con un espacio de un centro de día, en un salón comunitario, que ponele, si tenemos centro de día en todos los salones comunitarios sería algo ideal, que no sucede. Pero por ahí el dispositivo que aplica que aplica nuestro sistema de gobierno, me parece que a esta altura no es suficiente. Entonces, pedir que se involucre la sociedad, yo siempre hay algo que digo por ahí a mis colegas o a compañeros de trabajo o a grupos que me toca por ahí estar presente, llevar adelante algo y estar diseñando. No nos toca la mejor parte a nosotros. el área social, la parte social, la parte de la salud y la parte de la enfermedad es lo que nadie quiere escuchar.
Exactamente.
La pobreza y la crueldad y el dolor de lo es como yo creo que algunos deben decir, no, prefiero ni siquiera escuchar porque yo también tengo lo mío. Uh-huh. Pero cuando estás en un lugar de decisión o estás o colaborando o tratando de construir algo y no tenés esa mirada y sí sos un decisor político o un decisor, digamos, social, y no sucede, digamos, de tener empatía con lo que está pasando en la sociedad, yo creo que ahí está la cuestión del dilema que todavía estamos pendiente entre los que deciden políticamente, los que deciden políticas públicas relacionadas a la enfermedad de las adicciones o a algún tipo, digamos, de problemática de salud mental, y la sociedad. Yo creo que hay una brecha todavía que nos falta trabajar como sociedad en su conjunto, y eso creo que estarían involucradas las instituciones. Las instituciones sociales que trabajan por motus propio, digamos, y no en definitiva no son instituciones del Estado provincial y nacional, sino que son ONG, fundaciones y toda esa cuestión. Las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto, creo que todavía tenemos una gran tarea entre todos para poder abordar esta problemática y dejar de criminalizar a la enfermedad de la salud mental del sujeto, porque algo raro también que por ahí charlábamos con colegas, decíamos, bueno, a veces decir, tengo un bajón, o sea, tengo una depresión, o sea, esa palabra que uno va incorporando y no se hace ver, nadie toma en cuenta que lo que está diciendo el otro, che, me duele mucho la cabeza, mucho tiempo me duele la cabeza, me duele la panza, me cierran la pieza, como solo, estoy aislada, o sea, hay signos que el sujeto va presentando, la persona va presentando, y nosotros como sociedad tal vez no logramos descifrar o lo escondemos. Entonces me parece que hablar un poco más de todo esto, por eso yo decía, celebro las carreras que brindan las herramientas para la ayuda al otro, que es lo que sucede con nuestras carreras, digamos, que nos munimos de herramientas para poder ayudar a la otra persona, que en general no son remuneradas, porque el que elige trabajar o ayudar o munirse de herramienta en este aspecto no lo hace básicamente por el tema de económico, porque es todo un tema, tampoco está bien pagado. Entonces me parece que todavía hay algo que tenemos que discutir mucho con respecto a la mirada del adicto, las adicciones o lo que le pasa al otro, el deterioro y todo, cómo nosotros lo miramos, me parece que es algo que tenemos que trabajarlo aún un montón, más allá de tengamos la ley de salud mental y la ley de adicciones, me parece que es algo que lo tenemos que trabajar mucho y en serio. Con relación al suicidio, nosotros en Fontana tenemos un alto índice
de
suicidio, es tremendo lo que sucede con nuestros jóvenes. La mayoría son varones y ustedes que están en el ámbito del tema de la cuestión de consumos problemáticos, es toda una cuestión, porque la mayoría son varones, son hombres. Entonces algo que también es muy, estamos en alerta permanente.
Una de las cosas que hablamos siempre con Diego Rotundo, que fue nuestro profesor, es que en este último tiempo hay más muertes por suicidio que por sobredosis. El adicto o la persona se suicida más, no hay tanto por sobredosis. Siempre debatíamos con Diego, cuando estábamos en clase, que sí, está habiendo más suicidio, la persona se quita la vida, y de hecho yo tenía miedo que lamentablemente se han quitado la vida por tema de adicción, y es lo que estamos viendo en este último tiempo. Muchas personas que se suicidan, de hecho hemos traído a Los Ángeles del Puente acá, ellos ya han salvado 213 vidas. Y ahí te das cuenta que hay un índice que sigue aumentando y va a seguir aumentando. No sé qué mirada tienen sobre eso. Vos que hiciste un trabajo sobre suicidio. ¿Cómo es el tema?
Como yo te decía, preparar esa tesis me llevó en distintos estados emocionales.
Claro.
Primero, es un tema muy delicado, tenés que buscar las fuentes reales, tenés que entender de qué vas a hablar. Y cuando te tocan, a mí que me tocó investigar de la adolescencia, teniendo hijos y teniendo ya casi nieto en la adolescencia, para mí fue un proceso también emocional muy, muy interno, lo tuve que trabajar y que eso me fortaleció en realidad. Primero como que me asustó, porque cuando empecé dije, uy, ¿dónde me metí? ¿Para qué? Esto, este tema, y dije, ¿y si no me meto? ¿Y si nadie se mete? ¿Y si yo puedo hacer algo? Si para eso estoy estudiando. Y ahí entonces empecé, por eso te digo, le miro a ella, porque yo con ella fui preparando y siempre le preguntaba su mirada desde su mirada de psicóloga social y de acompañante terapéutico, pues decía, como diciendo, estoy yendo bien, no, es un problema, es una temática muy sensible, tengo que estar. Y la verdad que me hubiese gustado terminar la tesis y decir, bueno, che, hice algo. No, como dice Alejandra, hoy nuestra localidad, y creo que a nivel provincial el índice también es alto, el de la depresión también, el de entender, pero todo cae otra vez, todo lo mismo, Fede. No estamos mirando el contexto como sociedad.
Exactamente.
Uh-huh. Yo amo que la tecnología haya aparecido en esta instancia de mi vida, porque trajo solucionar muchas cosas, pero también trajo a otras cosas, uh-huh, al aislamiento, a que el otro día escuchaba una psicopedagoga que decía que hay niños con problemas cognitivos porque nadie les habla, porque están con una pantalla. Entonces, fíjate lo grave, ¿entendés? Empieza ya. Y si no miramos eso, menos vamos a mirar el contexto. Vuelvo otra vez, hay que reforzar esto, hay que seguir alentando que este tipo de espacios como el que están dando ustedes, a empezar a hablar. Prácticamente yo el año pasado llevé adelante dos proyectos bastante lindos, que uno fue en la estudiantina y después hice mi cuestionario de votación de qué le gustaría hablar a los chicos, y todos cayeron en la misma, quieren hablar de más información sobre violencia intrafamiliar, más información sobre los consumos, y vos empezás a llamar y vos tenés un abanico de cosas y tenés que decir cuál de todas estas problemáticas abarco primero, si todas son bastante heavy. Entonces vos tenés que decir, ¿cómo hago? Empezar acá a armar, a darle prioridades, y todos tienen prioridades. Entonces, bueno, dije, me voy a ordenar el 2026 y voy a empezar por uno. Y así seguiremos haciendo todo, porque lamentablemente vamos a tener material en esta temática.
Olvidate,
para tiempo, para rato, sí. ¿Entendés?
Va a estar
entonces eso sí, yo trabajé en, ¿te acordás cuando hicimos también con las chicas del equipo de vole?
También.
Que trabajamos en conjunto, que también le dejamos la libertad que las chicas abrir en el conversatorio el debate, y uno, por suerte, nosotros estábamos preparados con herramientas como para salir a explicar lo que nos preguntaban. Entonces, y voy a seguir, Fede, en este camino, ¿viste? Me involucro, miro, le miro hacia el otro, miro, así sea, como yo te dije, este chico, y yo todos los días le pregunto cómo está y todos sus logros, seguramente está en un viaje de ida, pero es que siente que yo lo estoy acompañando.
Total.
Se va a quedar seguramente en el camino, porque sabemos cómo es este viaje. Se va a quedar, se va a frustrar, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir confiando, seguir apostando de que va a poder. Y si yo, uno de 10, todos decimos que es un logro.
Totalmente.
Es mucho. Y la verdad que yo tengo una satisfacción muy personal con el proceso de esta persona. Yo celebro todos los días su logro. Yo me pongo feliz, y yo sé que su contexto también ayuda, que tiene un contexto familiar contenedor. También tuve, ¿te acordás que yo a mí me cuestionaba mucho en la carrera que yo quería maternar? ¿Viste mi instinto de siempre?
Correrse querer un poco de esa cuestión de... También es
cuesta,
difícil,
sí,
¿no?
Es difícil, es re difícil.
Somos humanos y también yo creo que es algo poner límites, que es lo que también le cuesta mucho a la familia.
Totalmente.
Poner límites. Y esto, yo pienso que es tan difícil estar en esa situación... No solamente de la persona que está padeciendo, digamos, la problemática, sino de la familia. Es tan difícil, yo siempre digo, es como toda una maraña así, que decís, ¿por dónde empezamos a desenredar? Y decir, no, voy a volver así, le voy a guardar ahí. Total, en algún momento, bueno, sale, explota, no sé, en algún momento, sé que es un proceso también. Y como comentaba Lili, acompañar como acompañante terapéutico el proceso del otro es sumamente difícil, porque el sufrimiento psíquico que existe, digamos, en describir ese sufrimiento cuando los pensamientos sufren, es algo que a mí siempre me llamó la atención, de poder interpretar o decir cómo desciframos, cómo hacemos visible el sufrimiento del pensamiento distorsionado, digamos, que uno tiene, pero que a su vez ese sentimiento y la distorsión tuvo que ver con tu propia historia, la que tenés que ver todos los días o escuchar todos los días y esas cosas, y el dolor que no se ve, porque para mí el peor dolor es el dolor psíquico, el dolor del pensamiento, del sentimiento. Cuando los pensamientos se disparan y empiezan a revolearse y empezás a tener pensamientos distorsivos y encima dolorosos, yo creo que ahí también los espacios comunitarios o las personas que se dedican a esto y a dedicar un minuto de su vida, por TikTok o en tu caso, que tenés un programa para hablar de esto, son sumamente importantes como disparador de poder decir una palabra que te ingrese, tal vez te pueda cambiar la vida. Entonces, ahí es donde yo digo, cuando más personas están involucradas en ayudar con herramientas que valen la pena, digamos, que sean serias, transforma. Entonces, yo creo que ahí comienza como el quid de la cuestión con relación a poder ayudarle al otro, básicamente. Y ahí es donde también, por ahí me gustaría sumar, y ya cierro con esto, es descifrar la cuestión emocional de la persona. Nosotros arrancamos con emociones. A nosotros nos empieza a hacer ruido tac con una emoción. Tristeza, felicidad, llanto, asco, tenemos creo que 47 emociones, 8 básicas, 9 básicas, 20, 15, y después te disparan, digamos. Pero cuando esa emoción comienza a ser un sentimiento y todos los días estamos con la misma emoción, y ese pasa a ser un sentimiento prolongado, y ese sentimiento pasa a ser un sentimiento enfermo, uno se enferma. Y cuando tu cuerpo se enferma, y hacemos todo el circuito, arranqué conteniendo una emoción temporal, después no fue temporal, fue un sentimiento, digamos, prolongado, después mi sentimiento se enfermó, y después se enfermó mi cuerpo, ahí completó el ciclo, y después me enfermo, y después salgo de fuera de la realidad, ahí me fui. Entonces, detectar eso para mí es como que ayudar al sujeto a detectar, che, te está pasando algo. Tenemos que revisar eso que está pasando.
Algo tan simple como escucharle, como darle un, prestarle un oído que te está pasando, porque justamente, ¿qué es la adicción? El no hablar, el no expresar. Cuando una persona no habla, no expresa, algo le está pasando.
Cuando tenés ataque de pánico, sí, cuando tenés situación de estrés, cuando tenés un ataque de ansiedad, uh-huh. Y saber que tu cuerpo tiene memoria, y cuando te empieza a pasar cosas repetidas en el cuerpo, uh-huh. Tenés que estar en alerta, es normal. Entonces por ahí la gente no, por ahí uno no sabe lo que le está pasando, pero si la agarrás tiempo, cuando vos empezás a tener, si la agarrás a tiempo ahí. Yo también digo, no hay que tenerle miedo al psicólogo, al psiquiatra, al acompañante terapéutico, a los operadores, como usted, o sea.
Totalmente. Ahora en el tercer bloque vamos a tocar más salud mental y todo esto se lo debemos a Medio Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9. Los números de Facundo Quiroga y Medio son 1324-815204, el de las redes 1324-815232. También si lamentablemente caíste en consumos problemáticos, en adicciones o la familia que no sabe qué hacer, comunicate con nosotros 1324-330266. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Facundo Quiroga, 95.9.
Tercer bloque de consumo problemático. La verdad que está muy interesante acá la charla con Lili y Alejandra. La verdad que es una charla muy amplia y vamos a seguir indagando sobre esta grave problemática. Y todo esto se lo debemos a Medio de Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9, que nos da este espacio para poder debatir, para poder reflexionar y sobre todo poder ayudar a las personas que lo necesitan. Para eso se hizo este programa, para ayudar a las personas. Así que agradecido a Medio y a todo lo que nos dan esta posibilidad, Facundo Quiroga. Así que la verdad muy contento. Le pregunto, uno de los debates que siempre tuvimos con Carlos Frete, con Diego Rotundo, que lo debatimos mucho el año 2024-2023 cuando estuvimos en la carrera, es, ¿esto es, la adicción es una pandemia o es una sociedad donde se consume mucho, según la mirada de usted? ¿Una pandemia o es una sociedad donde se consume mucho? Diego dice que es una sociedad donde se consume mucho. Carlos dice que es una pandemia. ¿Y usted qué mirada tiene sobre eso? Algo tan grave. Y que debatimos mucho esa...
Sí, lo hablamos mucho. Volvimos otra vez a lo que te decía en un principio. Sí. El contexto.
El contexto.
Para mí no es una pandemia.
¿No es una pandemia?
No. No, eso lo hablamos, lo discutimos, pero es mi mirada, bueno, vamos a hablar con respeto hacia nuestros profesores. Es mi mirada y volvemos otra vez a lo que te decía en el principio, empezar a poner atención y involucrarse como sociedad y empezar a entender el consumo. Nuestra carrera como operadores también atravesaba mucho con el tema de la violencia de género también, claro. y aprendimos también que las personas no nacen violentas, las personas se van formando en una personalidad violenta que también tiene que ver con el contexto en la mayoría de las veces, y entonces me parece que desde ahí yo no lo miro como una pandemia, pero una opinión personal, no sé, Alejandra.
¿Alejandra?
Yo pienso las dos cosas. Quiero hacer la más. Sí. No, pienso que el consumo tiene que ver con las exigencias también que tiene la sociedad o qué nos exige el mercado. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas, no somos dueños de decidir ni siquiera nuestra propia libertad. Nosotros estamos condicionados, 100% condicionados, y creo que sobrevivimos a esas condiciones como sujetos, como habitantes de este mundo, de este país. Nos manejan muy pocas personas. Las personas que tal vez tengan un interés superior en otro aspecto no necesariamente no tienen ningún tipo de necesidad, ni siquiera conocen la pobreza, ni tal vez sí algo que la atraviesa a todo el planeta, por eso pienso también que es como una pandemia, es no tiene clase social, que es el tema del consumo.
Exactamente.
¿No es cierto? Puede ser el más pobre,
puede tocar cualquiera,
claro, hasta la clase más alta, porque pasa por otro lado la cuestión, pasa por una cuestión de qué nos pasó en la vida, qué tipos de vacío, qué nos atravesó y de qué manera pudo gestionar el sujeto, porque el secreto creo también es cómo gestiona lo que le pasa. Por eso cuando hoy mencionaba el tema de la educación emocional, de la inteligencia emocional, tiene que ver con cómo la persona puede gestionar lo que le pasa. Gestionar un problema, desarmar ese problema, ¿de qué manera yo gestiono y empiezo a gestionar lo que me pase para poder resolver? Si yo no puedo gestionar bien, positivamente, no hay clase social que te enseñe, que te garantice poder gestionar algo que te pasa a vos adentro, en tus pensamientos, en tus emociones, en el vacío, en creer que no hay, digamos, una salida o que nadie te pueda ayudar. Entonces, yo coincido con Fretes,
Carlos.
Sí. Claro, que sería como una pandemia, endemia, no sé cómo se dice, mayor que pandemia, que esto vino a quedarse y que si no se encuentra la vacuna.
¿No hay vacuna para esto? ¿Sí?
No hay vacuna para esto. La única vacuna que hay es el compromiso.
Compromiso, la prevención.
Que esto tiene que nacer, tenemos que hablarlo desde el jardín.
Exactamente.
La educación. Decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos retaban cuando nosotros estábamos en el jardín, en la escuela? Cuando vos llorabas, te pasaba algo, me duele, vino mal de mi casa. Y te decían primero que, o sea, no te contenían. Que es todo un dilema, porque con respecto a la educación, los docentes dicen, no es nuestro rol. Pero nosotros no estamos al frente de robot. O sea, digo, por eso pienso que en el diseño de las políticas públicas tiene que estar atravesado por herramientas para los que están llevando al frente y trabajan con personas y la sociedad en su conjunto, cuestiones importantes que tengan que ver con la inteligencia emocional, con lo que le pasa al sujeto, con la construcción del sujeto. Y es por ahí tal vez lo que todavía nos falta. Por eso yo pienso que sería ya como, no sé si se dice pandemia, yo ya diría una, no sé, hay una palabra que es superior a pandemia, es una problemática a nivel mundial.
¿Y ustedes notan que se habla más de las adicciones, se habla más de salud mental en este tiempo? Porque viste que en un tiempo no se hablaba mucho de esto, pero en un tiempo para otro se empezó a hablar un poquito más. ¿Cómo notan ustedes que esto? ¿Se habla más ahora o todavía hay una cierta resistencia, hay miedo, hay confusión, hay inseguridad? Muchos no quieren hablar. ¿Se pone arriba de la mesa esta problemática o todavía hay resistencia? ¿Cómo ven eso?
Bueno, primero que culturalmente antes nunca se hablaba, que ni siquiera todavía, yo voy a hablar generacionalmente, no podíamos decir, me voy a un psicólogo, voy a pedir ayuda, porque estaba mal visto, porque pensaban que esa persona ya no pertenecía a este mundo y era un loco, que es lo que decíamos. Yo creo que se habla, pero que se promociona mal. En mi opinión personal es eso. Yo creo que se habla, pero se habla en un contexto de mal utilizado. Sin, a ver, en la charla que yo tuve para la estudiantina de 2025 que tuve con los chicos del nivel secundario, a ellos se les tuvo que incentivar que participaban por una promo para que asistan, y fueron en conversatorio que se hizo en dos tandas. Hablaba de la salud mental. Yo me iba a parar con mis compañeros que llevamos adelante ese taller, ese conversatorio, a garantizar de que iban a tener del otro lado alguien que le escuche. Entonces me tomé el trabajo preparando el proyecto para los estudiantes de llamar a las líneas de WhatsApp de la Guardia Remota de Salud Mental de la provincia. Yo sé que son líneas que no tienen que estar ocupadas, ¿no? Y le dije esto, honestamente, yo quiero ver, porque voy a promocionar tu número de teléfono diurno y nocturno, que tienen dos, frente a unos chicos. Yo quiero ser creíble, yo les voy a estar dando una herramienta que quiero que ellos puedan pedir ayuda. Las dos veces, que también horario diurno, yo tuve buena respuesta. No sé, hay después, bueno, debate que sí, que no contestan, nada. A mí particularmente sí, fue atendida por profesionales, le expliqué cuál era y le dije que podíamos cortar en caso de que llegue entre otra llamada, que podía cortar y que iba a ir, yo iba a seguir insistiendo en llamar la contención para los pibes y pibas que iba a estar en ese momento en el conversatorio. Entonces yo promocioné, hice unos stickers, como hicimos con mi grupo, y repartimos a los chicos, les garanticé que ellos van a llamar cuando ellos se sienten a la noche solos, cuando están deprimidos, cuando tengan que hablar con alguien, que por lo general dicen, mi familia no entiende, no voy a hablar con mi amiga, no voy a hablar, le garanticé, y te lo digo también acá esto públicamente, y le garanticé a esos pibes y pibas de que del otro lado alguien le iba a escuchar. Espero no haberme equivocado y que
qué
eso realmente
que
funcione.
El año pasado, ¿sí, te
sí, eso hice para septiembre del 2025.
Qué bueno,
Entonces, yo te puedo hablar que se habla muy poco de la salud mental, pero hay que eso garantizar, porque primero tenemos que ver que el sistema esté funcionando. En esta oportunidad a mí me dio y resulté, y hice también unas redes, ahora ya tengo ya algunos conocidos ahí de salud mental. Hablo mucho, debate con Alejandra como amigo, con esto del tema de la salud mental. Nosotros, al ser amigas, estamos mucho tiempo en contacto y mucho porcentaje de nuestro periodo, de nuestra charla, siempre está atravesada por charlas de la salud mental. Con esto del aislamiento de los jóvenes, de la falta de comunicación y de que hay que hacerle entender que pedir ayuda no está mal.
Totalmente.
Pedir ayuda está bien y es la única salida y es la única manera de que se haga notar que es una persona en este mundo que está necesitando a alguien. Y hoy por hoy todos necesitamos. Yo hago mi docencia, por decirle, con las personas de mi generación, las personas, mis amigos, tienen mi edad. Entonces, esto de hablar de violencia de género, hablar de sexo con los adolescentes, hablar del consumo problemático, no está mal, no está atravesando diariamente. Entonces, dejemos de hablar de otras cosas que parece, bajo mi mirada hoy, frivolidades, y empezar a hablar de las cosas que nos están atravesando como sociedad, como familia, como todo. Entonces, hablar de esto con nosotros, también yo le decía que hablaba de esto del feminismo. Yo me considero y me reconozco como una mujer feminista desde los derechos de la mujer. Me llegó tarde la información a mí, no, sí. Eran otras épocas, sí. Pero acompaño, porque tenía una hija adolescente en el momento de que hace el boom el feminismo, y donde ella me explicó, hizo docencia conmigo, y por qué era importante luchar por nuestros derechos, y me abrió la cabeza y me dijo, mira, por acá es, y ahí me empecé a interiorizar, empecé a buscar información, qué era, cómo era, quién era, qué hacían, qué es lo que correspondía, y ahí empecé, y ahí empezamos después a entender todo lo que pasamos, la violencia, y ahí me sigo, y es un constante aprendizaje.
Sí, me acuerdo que siempre lo contaste, digo, tu hija fue la que te abrió la cabeza, fue la que te inició, sí, me acuerdo siempre de eso.
Sí, y hoy sí me presento como una feminista del derecho de la mujer, uh-huh. No miro para otro lado nunca. Nunca, siempre me voy a involucrar, pero no del involucrarse de que uno, sino que teniendo la herramienta y decirle, mira, muchacha, si estás atravesando y querés que te ayude, es por acá. Déjame, si querés, te acompaño. Nosotros somos operadores también en consumo problemático, en violencia de género. También las herramientas que nos tuvimos para empezar a guiarle y acompañar a las personas. Mi mirada siempre se va a ir por ese lado, por mi mirada de feminista nada más. Claro. Pero del acompañarle, si esté atravesando violencia, para el acompañamiento. Pero hoy estamos acá hablando de consumo y también me una problemática a la cual me comprometo como persona, ente en esta sociedad, ni siquiera como profesional.
Me gustó mucho el proyecto que hiciste, Lili. ¿Y qué respuesta obtenía de los jóvenes? Viste que al joven mucho se lo estigmatiza, ¿viste? Un
público difícil.
Sí, se lo tiene menos, como que andan todo en la joda, ¿no? ¿Qué respuesta tuviste cuando hiciste este proyecto?
Primero tenía miedo a la convocatoria.
Claro.
¿Viste? Porque empezamos con una promoción y la convocatoria costaba, te juro que hasta lo último. Y bueno, y después yo me preparé mentalmente, porque si vos tenés que empezar, y como grupo nosotros dijimos, bueno, si vienen 2, si vienen 10 y si vienen los 100 que queremos, claro, tenemos que estar preparados, el mismo discurso para todos. Costó primero entrar, pero como te decía, yo esta cosa de relaje, de que hablo el mismo idea, me tuve que estudiar también lo que era un UPD, tuve que estudiar muchas cosas para empezar a hablar el lenguaje que ellos estaban hablando a fin de año. Claro. Era el público, eran estudiantes de cuarto, quinto y sexto año, entonces como que tenía que empezar también ya. Tengo mis hijos grandes, no tenía nadie que esté atravesando en esa edad el secundario.
Somos muy antiguos.
Entonces tuve que empezar a nutrirme, entonces por eso prepararme, empezar a hablar. Cuando yo decía un UPD, nunca en mi vida pensé que era un UPD. Y el penúltimo día que hacen una fiesta y que, bueno, todo eso que lleva. Y entonces empezar ahí a romper el hielo. Entonces dije, no voy a dar una charla ni un taller. Hablé con mis compañeros, que fueron los que me acompañaron también. Vamos a hacer un conversatorio.
Mira.
Entonces, nos sentamos relajados como estamos acá, compartiendo un mate, empezamos a debatir, a hablar, qué piensan ustedes, qué. Y solo
se fue abriendo todo.
Se fue abriendo y nosotros estábamos del otro lado preparados para darle una respuesta. No dejar, porque si hay algo que no hay que dejar en el joven, siempre el silencio, o no dejar eso de que no saber contestar.
Exactamente.
O ser honesto. Mira, yo ese tema, la verdad que lo que me está preguntando, no sabía responderte, pero me deja la inquietud para que a otros jóvenes yo me pueda preparar.
También que nosotros vivimos históricamente un cambio de paradigma.
Exactamente, sí.
Nosotros como generación, yo estoy por cumplir 50, entonces creo que presenciamos un cambio de paradigma con relación a pensamientos. Nosotros, a mí por lo menos me tocó, digamos, venir muy cargada de cosas, digamos, y desestructurarme de pensamientos por ahí que ya venían marcados culturalmente, fue bastante difícil. Y somos una generación que existimos.
Claro.
Y todavía está la generación de nuestros padres, uh-huh, y tal vez algunos tengan los abuelos, que yo creo que el trabajo que hicieron los jóvenes este último tiempo y gran parte también de la parte del feminismo, el feminismo, por ejemplo, puso en agenda todo lo que tenga que ver con violencia de género. Puso en agenda y logró lo que...
Un gran movimiento.
Un gran movimiento, sí, logró, sí, poner centros de atención, comisaría de la mujer, se abrieron un montón de espacios de contención, se trabajó sobre leyes, la ley Micaela, bueno, un montón de cosas que al poner en agenda ese movimiento tremendo, pone en agenda y el decisor político no le quedó otra. Bueno, yo creo que los jóvenes van a poner en agenda este tema.
Totalmente.
Yo confío, sí, plenamente en ellos. Yo pienso que va a ser la generación que nos va a salvar de este flagelo. Yo pienso que ellos son muy sabios, vienen con otra empatía, ellos son más cariñosos, son más compinches, son más amigos, son más, entienden mejor la diferencia, hablan con otro idioma, se comprenden un poco más. Nosotros tenemos mucho que aprender de esta nueva generación. Por eso digo, la brecha, el cambio generacional y el cambio de paradigma que se está dando y se dio cuando ellos tomen la posta, y yo estoy rogando todos los días que la juventud tome la posta real, no tirando los viejos por la ventana, porque no sirve tirar los viejos,
claro,
por la ventana, porque,
uh-huh,
la experiencia de la trayectoria y de la construcción sobre algo siempre es importante, pero digo en el tema de pensamiento. Nos falta muy poquito como sociedad para que nos tomen en la posta nuestros jóvenes, y yo creo que ahí se va a encontrar la solución, porque vienen con otro chip. Nosotros estamos con un chip, digamos, años 90, nuestros padres un poquito más para atrás, nuestros abuelos, y nos costó mucho todo este tiempo, y más sobre todo a nuestros padres, nuestros abuelos, entender esta nueva ola, digamos, de respetarle al otro, entenderle al otro, tomarse su tiempo, no ser violento, no juzgar, no decir... Ah, no, le estaba perdón lo que voy a decir, pero dice, no llores porque sos...
Totalmente, sí.
No podés porque sos hombre de llorar. Y tal vez el no llorar después llevó a que se encierre, tal vez llevó a que consuma, a no poder bajar, no poder gestionar lo que le pasaba, porque culturalmente no estaba bien visto eso. También las mujeres, ¿no es cierto? Por ahí, si yo me quiero separar, y no soporto más esta situación, y vivir situaciones que se ocultan en la familia lleva a que a no poder gestionar, a encerrarse, que alguien te ofrezca droga, alguna droga, digamos, químico, o que te encierres con tu teléfono, o que... Entonces, bueno, un montón de cosas que suceden con esta cuestión. Yo creo que esta generación es muy sabia y apuesto 100% que va a ser la que nos va a salvar.
Vos sabés que es importante lo que acaba de decir con los jóvenes, porque hay un autor que dice que en la adicción se entra en grupo y se sale en grupo.
Sí.
Comúnmente el adolescente, cuando está en un grupo de moda, comúnmente por la presión del grupo, por la presión en masa, termina accediendo a lo que hace el grupo. Si el grupo consume alcohol, el adolescente va a ir por ese lado. Si consume sustancia, son muy pocos los que saben.
Y aparte el tema de pertenecer,
exactamente.
A veces decir, bueno, yo para pertenecer, tal vez agradarle y que no me voy a acceder por ahí a toda esta cuestión y voy a pertenecer porque necesito pertenecer a este espacio, a este mundo. Sé que la juventud es como que está mirando un poco más mal que se fume, que está un poco más apuntando a ser un poco más saludable mientras pueda.
Exactamente.
Porque cuando vos no podés, porque vivís en un contexto sumamente difícil, tu cabeza tampoco te da para decir, ay, voy a ser saludable, hoy voy a ser saludable. Si vos te levantás y tenés una realidad tan difícil. Entonces, apuesto a que los jóvenes, esa manada, digamos, que venga así en grupo, sea la que dé de vuelta la página, porque el paradigma ya lo está cambiando, y que dé vuelta esa página y que sucedan cosas buenas a partir de eso.
Por eso es importante el proyecto que hizo Lili, la actividad que nos había en el proyecto, pero darle participación a los jóvenes.
Sí, me enganché
es muy importante, digamos,
a ver qué puede hacer. Yo siempre estoy viendo a ver dónde puedo enganchar algo, ¿viste? para hacer algo con los jóvenes, primero porque me carga de energía y porque me gusta hacerlo y tengo tiempo para hacerlo también. Entonces siempre buscando algo ahí para hacer esta movida. Ahora tengo unos proyectos también muy grandes para empezar a trabajar con los clubes, ¿viste? Para empezar a hacer los talleres, playones, sentarnos a hacer una mate, un tereré, ir a empezar a abrir un poquito más. Y tengo mi grupo de que las voy a saludar también en algún momento, te van a visitar en este sillón, a Carmen, a Yanni, que son compañeras muy comprometidas también con la temática, y sumarla a todos estos proyectos y Alejandra, y vamos con los mates, tereré, y vamos al playón, y empezar a abrir un poquito más la cancha, cosa que yo no veo que se está haciendo.
Eso es lo que está faltando.
Está faltando y que toda la sociedad se empiece a imitar estas acciones, pero nosotros desde nuestro granito, yo humildemente empezar a brindar herramientas. Fíjate que te digo que tengo una persona que estoy haciendo el acompañamiento y para mí ya es un montón.
Yo creo que tiene que haber mucho más espacio de escuchas.
Totalmente,
A veces comparto por ahí charla con amigos, conocidos, qué sé yo, ¿qué hago? Yo digo, pero vos estás peor, perdón, si estás peor en tu casa. Andá a cualquier lado, sentate en una plaza con un libro, abrí un espacio de escucha, porque te va a hacer bien a vos. ¿Cuántas personas valiosas están encerradas o no comunicadas? Y hoy necesitamos compromisos de todo. Y digo, el compromiso de todo es de todo. O sea, el que quiera brindar de manera voluntaria un momento de su vida en algún espacio o abrir un espacio de escucha, aunque sea en una plaza sentado y poner una música, un librito, y diga, no sé, doy un abrazo. Yo siempre, a mí se me dio ideas locas, decir, bueno, ¿sabes qué? Da un abrazo en una plaza. Y van a decir, mirá, este está loco, este está loca, no importa. Ese abrazo, porque el beso, el abrazo, el que te toquen, te cambia, o sea, el contacto, a veces te cambia hasta
el estado de ánimo.
Lógicamente.
Sí.
Te sube un poco toda la cuestión, digamos, de todo lo que hace que el cuerpo cambie y cree un sistema de felicidad. Entonces digo, hoy creo que lo único que nos va a salvar es el compromiso de todos. Y que donemos un momento de nuestra vida, si no tenemos nada material para donar, por ahí, a ver, en los centros de adicciones, o las personas que están trabajando porque necesitan algo que vos tenés en tu casa tirado, bueno, andá y doná.
Es que siempre se necesita
y
muchas cosas.
Y doná tu hora, de última no tenés, donate algo, sí, anda, sí. A alguien le va a servir. Por ahí va la cosa. No tenemos mucho que inventar, no tenemos que ser, recibido en hardware para decir cómo vamos a hacer para ayudarle al otro.
Totalmente.
Si nosotros sabemos,
y sí.
Es un poquito nomás, es un poquito de uno ser más empático. Y también hay, yo sí me digo, hay escala de responsabilidades. Si vos decidís ser un decisor político en cualquier ámbito, provincial, nacional, local, barrial, hacete cargo. Y hacerte cargo es de todo un poco. Y esta problemática también está en la agenda política. Entonces yo no puedo decir, no, yo no me voy a hacer cargo de esto. El que sufre, y que sufra. Que sufra, que se muera, que se drogue, que se muera, que la familia se reviente. Yo no me voy a hacer cargo. Yo me voy a hacer cargo de hacer una vereda. Y la sociedad, bueno, entonces eso digo, la responsabilidad, lo voluntario, el dar un poco como ser humano ya, o sea, de última miremos así como ser humano, algo, el granito de arena, como dice Lili, lo que hizo Lili, lo que hacen ustedes.
Y muy importante, y todo eso se lo debemos a Medio de Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, que nos da este espacio de la 95.9 para hablar de esto y escuchar una hora y media de mucho aprendizaje ya, escuchándole a la hora, la verdad que han brindado muchas herramientas y nos queda media hora más todavía para seguir brindando herramientas. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Facundo Quiroga, 95.9.
Último bloque de consumo problemático, la verdad que una hora y media de mucho aprendizaje, de muchas herramientas que están brindando acá Lili y Alejandra, la verdad que un gran aprendizaje con ella, así que todo esto se lo debemos a Medio de Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9, para que nos da este espacio para contarnos las historias de ella y de muchas personas más que, si Dios quiere, este año 2026 vamos a seguir indagando y vamos a seguir ayudando a todas las personas que lo necesiten, porque esto lamentablemente sigue subiendo y necesitamos seguir poniendo arriba de la mesa esta grave problemática, así que estamos muy contentos y vamos a seguir en la lucha. Los números de la radio de medios son 1324-815204 y 1324-815132 de las redes. Y también, si lamentablemente tenés un familiar que cayó en consumo, en adicciones, y no sabes qué hacer, porque muchas veces la familia también no sabe qué hacer, porque no sabe para dónde ir, dónde consultar, comunicate con nosotros, 1324-330266, 1324-330266. Así que bueno, les pregunto, el tema de la familia, nosotros en Villeras tenemos un grupo de familia donde trabajamos mucho con la familia. La familia también forma parte del proceso de recuperación de la persona que cayó en las adicciones. La familia tiene que ayudar, tiene que apoyar también. ¿Cómo están viendo la familia, ustedes en Fontana ahí? La familia, lo que nosotros vemos, están cada vez más rotas, están cada vez más destruidas, están sufriendo mucho. Vuelven a mirar las caras a la mamá, a los papás, cuando hacemos el grupo de familia, parece que estamos en un velorio. Estamos en un velorio, pero literal, por los sufrimientos de los hijos que no saben cómo hacer. ¿Cómo están viendo ustedes, como dice Lili, el contexto del familiar, en este caso en la localidad de Fontana? ¿Cómo están viendo eso?
Con relación a la familia, el deterioro, yo recién en el corte te comentaba, claro, por ahí de las personas que, en mi caso más cercano, de poder ver las personas que trabajan en la problemática, y en la carrera, en la licenciatura de acompañamiento terapéutico, había una materia que hablaba del síndrome metabólico, digamos. Y yo, cuando arranqué eso, pensé que era para la, digamos, para la persona que estaba padeciendo.
Claro.
Cómo el metabolismo se disparaba con relación a la enfermedad. Y después dice, no, es para ustedes que trabajan con las personas que sufren algún padecimiento, digamos. El deterioro que tiene la persona con en relación a estar permanentemente triste y no encontrar una salida, y ese y volvemos nuevo al sentimiento, las emociones. 3 días de llanto o 3 días de tristeza ya te modifica. Estuve investigando un poco y esto sería bueno que por ahí invites después a un médico clínico, a alguien que explique qué le pasa en el cuerpo cuando un psiquiatra, digamos, qué le pasa al sujeto en el cuerpo cuando está mucho tiempo en una situación de tristeza.
Olvídate, sí.
Y se enferma. En situación de estrés se enferma. Entonces, imagínate las familias con la persona que es la que está manifestando. Porque nosotros sabemos también, lo que tuvimos la oportunidad de poder estudiar algo de esto, es que el portavoz de, digamos, de la persona que está enunciando lo que pasa, la persona es la que sale a decir, el rebelde, el que se droga, el que está en adicción, el que es eso, la oveja negra, todo lo que vos quieras tiene que ver con lo que está enunciando, lo que sucede en el contexto familiar. Y a todos nos pasa, a todos nos pasa tener un familiar, digamos, que por ahí está en esa situación. Y también hablando acá, me parecía importante algo que dijiste de el rol de la madre, el rol de la familia, y cómo darnos cuenta que algo está pasando, que le está pasando a algún integrante de nuestra familia. También es importante, así como vos, Fede, que sos comunicador social, poder armar como una especie de auxilio psicológico, digamos, que sepan qué es lo que está, o sea, detectar un poquito qué es lo que está pasando con algún integrante de la familia. Yo creo que cuando empieza a manifestarse la enfermedad en la familia, ya llevó un proceso en el tiempo.
Claro.
Y después de esa manifestación de la enfermedad comienza otro proceso hasta que logra logra encauzar por ahí, tal vez en un tratamiento, en centro de día, en una internación o lo que sea, y ahí llega como un alivio para la familia. Pero cuando no sucede eso, es tan difícil toda la situación que se termina enfermando la familia completa, o por lo menos los que están atentos. Porque yo creo que uno por ahí puede decir, no, bueno, sí, está bien, qué sé yo, que haga lo que quiera, pero en definitiva está la problemática. Entonces sí afecta, digamos, mucho a la cuestión de salud.
Viste que cuando hacemos el grupo de familia, una de las cuestiones que siempre escuchamos de la familia, de los padres, yo le di todo y no sé por qué salió así. Y bueno, muchas veces ahí está el error, en hacerle todo fácil, darle todo. No le enseñaste el valor de esfuerzo, el valor de conseguir, de estudiar, el valor de esforzarte para conseguir las cosas. Muchas veces le das todo fácil y muchas veces eso le lleva al adolescente, a la persona, a no saber decir que no a las tentaciones que la sociedad te propone. Muchas veces pasa eso y muchas veces lo vemos, lo escuchamos todo el tiempo, le di todo, pero no sé por qué salió así. Y bueno, hay que revisar también qué pasa en la familia, que también le da todo, no saber poner límites,
sí,
no hay comunicación, el rol de la madre o el padre no está bien.
Es lo que más te duele poner
límites. Sí, y la negación, uh-huh. Porque que hay otra cosa todavía, si bien, como yo comparto con Ali lo que ella decía, de que nosotros culturalmente también vamos creciendo y nos vamos ayornando a esta era, pero también tenemos nosotros una sociedad culturalmente que todavía cuesta mucho lo que te decía. Yo de hoy, de que no quieren ir al psicólogo, de que si te va al psicólogo pues estás loco, que no, que te cuesta pedir ayuda, pero sabemos que a gritos están pidiendo ayuda. También esa negación, todavía no hay mucha gente, lo que yo veo en mi localidad, ¿no? Y es una opinión muy personal, de que hay una negación de aceptar de que realmente hay una enfermedad atravesando a esa familia, y que no la atraviesa solamente al integrante, sino que le está atravesando todo, y que le cuesta entender de que realmente es una enfermedad, y como toda enfermedad hay que empezar a tratarla. Pero para eso es como con la enfermedad de tu cuerpo. Vos decís, un día me duele la cabeza, otro día me duele la panza, otro día me duele la pierna. Che, me voy a ir al médico porque ya mi cuerpo me está dando alarma. ¿Entendés? O si no, no va a faltar que te diga, che, andate al médico, tenés que irte porque ya te dolió esto, andá, fíjate a ver qué está pasando, te está dando una alarma. Si no ven que realmente hay una persona que está atravesando con pequeñas cosas, el aislamiento, empezar a ver los patrones de conducta, sobre todo en la adolescencia, y empezar a detenernos a mirar, ya hay un indicio de síntomas que tenemos que estar atentos.
No es lo mismo, ¿entendés? Siempre digo, no es lo mismo enfermarte de tu psiquis, digamos, en la cuestión de tu salud mental, porque no tenemos todavía un dispositivo real ni tampoco gratuito 100% con relación a este abordaje. Si hoy yo me lastimo por ahí la rodilla, me voy a un centro de salud, me ponen una inyección, un antiinflamatorio, me ponen una venda, y me voy a mi casa y digo, bueno, más o menos reparé lo que me pasó, capaz que después me tengo que operar. Hay un sistema y un protocolo. Con el tema de las adicciones y la cuestión de salud mental, existe un protocolo que no es utilizado 100%. Todavía no nos entendemos si la policía o un sistema de área de salud mental tiene que ir a hacer un abordaje con una persona que está en crisis por algún brote o algo con relación por ahí al... Y tampoco tenemos psicólogos y psiquiatras gratuitamente 100%, o sea, los turnos no dan abasto, no tenemos muchos psicólogos, o sea, esto es una pandemia es algo grande y no estamos a la altura de las necesidades de poder decir, bueno, yo estoy teniendo algo, me voy, saco un turno y no, mi cabeza no puede esperar un mes hasta que me den el turno y después vuelvo al mes. Porque si vos tenés para pagar un psicólogo, cuando vos estás en crisis te hace ir dos veces por semana. O tal vez hasta tres y tenés un acompañamiento 24 horas. Entonces, por ahí nosotros tenemos un sistema acá, que es la obra social de la provincia, que el área de salud mental más o menos tiene algo armado, pero por ahí faltan unos protocolos específicos para poder llegar a tener, por ejemplo, un acompañante terapéutico. Todavía falta una reunión de directorio, que se siente el directorio y diga, vamos a reglamentar la ley del acompañante terapéutico para que pueda acompañar a la familia que solicitó no solamente un psicólogo, un psiquiatra pagado por la obra social, sino también un acompañante terapéutico que pueda acompañarle por lo menos los momentos que la persona necesita ir a un centro de atención. Entonces, esa cuestión también de tener el sistema de salud adaptado, tanto el que es pago como el público, para la necesidad de todo lo que tenga que ver con la salud mental, con las necesidades que conlleva todo lo que es padecer algún problema de salud mental, y yo creo que no estamos a la altura todavía.
Vos sabés que tocaste un tema clave. Justamente en este último tiempo, otra de las cosas que estamos notando, lo que estamos caminando, lo que trabajamos, es que la sustancia, el consumo, está despertando patologías duales.
Duales,
sí. La esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, la psicosis, la bipolaridad. Tenemos varios usuarios ya que tienen todo eso. El consumo está despertando mucho eso. Imagínate ya con una persona que tiene problemas de adicción, imagínate con una patología dual, lo único que hace es complicar más el cuadro y es más difícil,
claro,
tratarlo.
No tenemos tantos centros también.
Y ahí volvemos a ver qué atacas primero.
Sí.
Te abocas a la inserción en el
lo
consumo.
Lo que pasa es que cuando tenés una patología dual, ya tenés que ir a un abordaje específico.
Claro, psiquiatra.
Claro. Entonces ahí tenés que ver, creo que ahora la clínica San Gabriel, creo que es la única que tiene, no sé si habrá otra que tiene, aloja, digamos.
Está el Sigma, que está en Barranquera. Nosotros trabajamos en conjunto con el Sigma, que está en Barranquera, donde se trata problemas, patologías.
En la provincia, no sé, desconozco si tiene algún centro de atención que esté, porque al ser dual es otro el tratamiento.
Claro, sí, más.
Entonces, digo, ahí es donde voy, que falta un montón de cosas, porque creo que lo único que tenemos nosotros en el hospital es, no sé si se sigue llamando Sala 13, pero...
área de salud mental.
Área de salud mental, y alojándose ahí los chicos, por lo menos, o las personas que necesitan temporalmente, y después ¿dónde van? Es todo un tema.
Sí, bueno, eso ya es parte del sistema y que hay que... sí que hay que mejorar en muchos aspectos.
Totalmente.
Y estamos todavía, a comparación de otros países, totalmente un poco año luz, pero bueno, tenemos la esperanza.
Esto funciona
que mejore,
con redes.
Entonces,
esto funciona con redes.
Trabajo en red, sí.
Las redes,
yo me
las
quedo
redes
con lo
funcionan.
Que es siempre una duda, y me quedo con eso que también lo tratamos en la carrera, de cómo va a tocar a una persona que esté con algún brote de psicosis o esquizofrenia. ¿Cómo actuamos? Porque nosotros como sociedad común, sin tener las herramientas y todo, no sabemos qué hacer, más que llamar a la ambulancia o venir a la policía, o que venga, está rompiendo todo, que venga la policía, que lo lleven preso, el tipo está atravesando una enfermedad, nadie se cuenta, pasa todas estas cosas y que se ataca primero. Siempre nosotros decíamos, se reían porque yo utilizaba mucho en la carrera que cuando haya eso que hay que tener, nosotros nuestro protocolo tiene que ser un COE, un centro de ordenamiento de emergencia que se involucre a una red que esté preparado para esas cosas. Que vos sepas, puedo llamar al niño. Ese era nuestro sueño de estudiante, que decíamos que bueno, tener, vamos a hacer o un centro de operaciones de emergencia, en esos casos para tener ya activo un protocolo, que seguramente hoy tendría mucho trabajo para hacer esto, involucrar a toda una red para tener contener, pero hoy no existe eso, entonces es una pena de lo que...
Y hablando de salud mental, usted que tiene una mirada, veo que tiene, bueno, ahí la conozco, pero vos también se nota que tiene una mirada amplia, ¿se puede hablar de salud mental si una persona no tiene acceso al trabajo, no tiene acceso a la vivienda, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a las necesidades básicas que tiene que tener una persona? ¿Se puede hablar de salud mental si no tiene todo eso?
De algo saludable, ¿sí? De algo... Yo creo que, o sea... Al tener la falta de lo básico claro, como sujeto, por eso por ahí tal vez la pobreza estructural, que es lo que tenemos hace un montón de tiempo en nuestro país, traen un montón de cosas, y entre eso la falta de todo lo que nombraste, digamos, todas las necesidades básicas para que en realidad para que el sujeto sea pleno. Claro. Para que diga, no tengo necesidad de hacer tal cosa porque yo llego a mi casa, tengo un plato de comida, tengo un techo, tengo ropa, tengo... O sea, sería lo ideal. Bueno, no estaría sucediendo, y digamos, sí, hace un montón de tiempo del ideal. Y tal vez eso... Y más sumando, por ejemplo, que nosotros tenemos una sociedad, yo digo una sociedad como... no una sociedad, sino un sistema... político, social, no sé cómo explicarte, que no sabes al otro, vos te levantás un día y no, un día es una cosa y otro día es otra cosa, y entonces es como que está en todo momento muy alterado, estamos muy alterados a nivel emocional, al no tener una estabilidad específica, al pasar crisis, al no saber si todo influye, todo influye, el sistema, digamos, que cambiante, que tenemos cambiante, que un día no sale otra cosa, un día otra cosa, y para mí termina estresando tremendamente a todo un contexto. Y a eso sumale que si también estás en un estado de vulnerabilidad, de pobreza y de extrema necesidad, es como que estás condenado a un montón de cosas.
Olvídate, sí.
Ya tenés la condena.
Que podés ir a hablar vos de salud mental en ese escenario, ¿entendés? Es lo que
¿cómo le explicamos?
¿Cómo le explicás?
¿Cómo le explicamos ¿Cómo? Que vos decís...
Sin caer en que vas a
romantizar. Claro, tenés que hacer om para vos respirar y no le digas nada a nadie.
O el papeo, como decía Coco, sí, que le podía hablar vos todo y decía, y vos le podés decir, quiero un cocido y quiero un pan, es decir, que me venía a hablar de cosas en papel, yo no comí nada en todo el día.
A ver, nosotros podemos una mejor receta, es decir, vamos a hacer un taller, vos te explico, y tal vez el chico que vino, el adulto que vino, la persona que vino no comió hace 3 días, es decir, me importa nada, es decir, a mí me está pasando esto, estoy claro, mal por esto, salgo a romper todo, no me importa. Entonces, ahí es cuando digo, es la responsabilidad de todos nosotros como sociedad, porque acá no nos vamos a salvar solos, ¿eh?
Exactamente, ¿no?
O sea, acá a todos nos va a tocar en este mundo. Entonces yo digo, esa es la cuestión. Me parece que es una cuestión ya que excede todo. Por eso cuando te hablé de cambio de paradigma, yo estoy esperando. Yo todavía estoy esperando, que espero tener vida para poder ver, digamos, el cambio. Yo creo que falta muy poco todavía con el tema de lo generacional.
digamos, eso es lo que vos decías hoy de los jóvenes. Por eso yo pienso, y hablo en todos los ámbitos, yo siempre le digo también que hasta en la política, que la frescura de la juventud, el no tener la personalidad enviciada con una mirada más innovadora, y que nosotros, como ella decía también, la experiencia, acompañar desde la experiencia, desde la sapiencia de que nos dieron nuestros años, pero sí, siempre acompañar a los jóvenes. Yo comparto espacios, vos sabés que tengo mi hijo que es cantante de rock.
Exactamente, el arte
entonces,
importante.
Y comparto espacios también, y comparto, y me gusta involucrarme y escuchar y estar, y también, y digo, hay una estigmatización sobre un gusto de un espacio recreativo, y si yo veo en la sociedad, y me lo dicen a mí.
Capítulo aparte de las redes sociales.
Sí.
Olvídate, sí.
Ese sería otro programa.
Sí, sí. Entonces, y compartir con los jóvenes, y yo que estoy adentro, que yo me voy a verle a mi hijo y que comparto con el público, no es que yo me voy y me siento en un salón vivo, mirarle a mi hijo, comparto y veo que hay inclusive con personas que son conocidos míos, familia también, viste, la estigmatización con respecto a ese género de música. Y qué sé yo, y desde ahí nomás yo la veo que no se quiere involucrar, porque yo me voy, porque me dijo, y si mi hijo no toca, y ahora que yo también empecé a agarrar el gusto por esa temática de me voy, como también me voy a una peña, porque me voy, yo mi vida social es amplia, yo claro. Me puedo ir de una peña a un patio chamamecero a una banda de rock, y entonces veo todo ese público y de todo, y todo termina lo mismo, cada uno mira lo suyo, pero después de afuera opinan livianamente, estigmatizan cada género como si fuese que dependiese de las personas. Entonces por ahí yo digo, los jóvenes hay que darle la oportunidad, hay que escucharlo, volvemos siempre a lo mismo y todas las veces voy a repetir que se involucren y se involucren como sociedad, que miren un poquito al lado, dejemos de mirar para adentro. Una de las encuestas con los jóvenes, que hoy me preguntaba el trabajo cuando hicimos el de la urna, en qué le gustaría dar, coincidimos todos en lo mismo que hicimos la otra charla anterior, que ellos quieren hablar de bullying, de grooming, de violencia intrafamiliar. Entonces le digo, ¿y por qué estamos hablando de consumo problemático? Y nadie puso a hablar de consumo, porque no saben cuándo llega a ser consumo problemático.
Exactamente.
No es porque no quieran hablar del tema.
Sí, sí.
¿Entendés? Porque yo decía, me hablaron de todas las otras listas de vulnerabilidad, de proceso y de todas las otras temáticas, pero nadie puso, me gustaría otra charla de consumo problemático.
Qué buen dato.
Sí.
Muy buen dato eso.
Entonces, claro, y ahí entonces empezamos a mirar y decía, entonces, ¿por qué? Porque yo dije, de acuerdo a la encuesta de los chicos, lo que votaran, vamos a preparar después otro conversatorio y vamos, como yo te dije, mientras que tenga salud, yo fuerza las tengo y quiero seguir haciendo y me quiero ir a los playones, me quiero ir a un espacio público, me quiero sentar, quiero hablar, quiero misionar con esta temática. Pero
buenísimo.
Y entonces yo decía, ¿por qué nadie puso otra charla? No saben.
Sí, sí. Hay que educar.
No saben ellos identificar cuándo es un consumo problemático.
Exactamente, hay que educar al chico, al adolescente, así que
ahí
es muy,
está el problema.
Muy importante.
¿Entendés?
Las claro. Dos primeras invitadas de este año 2026, estamos llegando al final. ¿Qué mensaje? Bueno, me gustaría que den un mensaje, una cada una. Lili, ¿qué mensaje le das a la familia, a las personas que están sufriendo este flagelo, esta problemática de adicciones? ¿Qué mensaje de fe, de esperanza le das mirando la cámara ahí? ¿Qué mensaje le das a la familia?
Y voy a hacer un resumen de lo que repetí todo el momento de esto, de que no están solos, que hay lugares donde se pueden ayudar, que busquen ayuda, que no está mal pedir ayuda. Tenemos un montón, vos nombraste las líneas, que después me la pasaste tu teléfono para compartir en las redes.
Dale.
Las líneas, hay espacios y que busquen, en algún lugar tiene que haber un contexto y va a haber seguramente un vecino, un profesor, un amigo, que busquen en el club, en la iglesia, en los espacios recreativos, en los espacios culturales, siempre va a haber uno que le va a escuchar. Así que no están solos, siempre va a haber alguien que le va a estar esperando y escuchando. Así que ese es mi mensaje,
Alejandra,
para todos.
Bueno, mi mensaje también básicamente es que busquen ayuda, pero sobre todo que no se culpen tanto. O sea, cuando pude hacer mi pasantía en un centro de día, algo que me llamó la atención era el dolor de la persona y en todo momento culparse. Uno hace lo que puede, en el momento que puede, como puede, digamos, y ya todo eso es muy doloroso para seguir culpándose. Entonces, sobre todo no castigarse tanto, buscar ayuda y dejarse ayudar, porque yo tengo familiares también que por ahí están pasando momentos difíciles con relación a la, y no se dejan ayudar, y sé lo que es, digamos, querer ayudar como familia y no dejarse ayudar. Entonces, decir también a las mamás, digo mamás porque por ahí a veces la mujer está un poco al frente por la cuestión maternal, por ahí capaz que tiene un puesto, pero hay papás, hay tíos, hay hermanos, que acompañen, que si se dejan ayudar, que puedan acompañarla a una consulta, que puedan acercarle un papelito, algún espacio que haya. Y también mi mensaje va para todas las personas que trabajan en este espacio, sobre todo mi respeto, y ojalá que toda la sociedad le respete a cada una de las personas que toman su tiempo, se toman un tiempo personal y dedican ese tiempo al sufrimiento del otro. Para, ojalá que el 2026 traiga para todas esas personas salud, prosperidad para su proyecto individual y colectivo, y que le abran las puertas, digamos, para que tengan mucho más herramientas para seguir ayudando a las personas, y sobre todo a las personas que la hacen de manera voluntaria y que dedican las 24 horas de su vida a esta problemática. Entonces, mi mensaje va también para esas personas que están todos los días, pues yo hoy puedo venir a hablar, ¿no? Pero después por ahí me voy y sigo mi actividad, digamos. Pero hay personas como Bofe, como Lili, que está arrancando en esta, y como muchas personas, y quiero mencionar a una en especial de mi localidad que se llama Alejandra Báez, que tiene una fundación que está llevando adelante por ahí el acompañamiento de varios chicos. Todo nuestro respeto como sociedad. Y bueno, ese es el mensaje.
La verdad que muy agradecido, gracias por haber venido a este primer programa. Ya la vamos a invitar para una segunda vuelta, porque esto es amplio, se puede hablar de muchas cosas, así que ya estaremos haciendo una segunda vuelta. Y esto se lo debemos a Medio Estrategia, en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9, que nos da este espacio para escuchar a Lilia, a Alejandra y a muchos invitados más que, si Dios quiere, este año vamos a tener. Así que gracias por haber venido, gracias por estar, y gracias a Orlando ahí en la producción. Nos estaremos viendo el lunes, Orlando. Así que bueno, nos vemos.
Facundo Quiroga, 95.9.